Muy buenas gente, con mini reseña de hoy toca Fábulas de Peluche, diseñado por Jerry Haustrom, con arte de Kristen Paulin y Trejis, publicado originalmente por Playhat Games en 2018 y traído a España por Edge ese mismo año. Somos los peluches de una niña y tenemos una misión, la cuidaremos mientras ella duerme. Desde el veterano Trapos hasta la valiente Teodora, encarnaremos juguetes que toman vida para proteger a la pequeña de un aterrador ente, mientras vemos cómo la menor va creciendo y afrontando algunas de sus primeras veces en el mundo real. Un juego cooperativo que nos plantea 7 cuentos donde viviremos la experiencia de ser peluches que protegen los sueños de una niña. ¡Vamos al lío! Características principales, tipo de juego, temático con miniaturas, mecánicas principales, gestión de acciones con dados, lanzamiento de dados y decisiones narrativas, habilidades distintas y movimientos por zonas. Jugadoras, de 2 a 4. Duración, cada cuento un par de horas largas, como poco. Nivel de azar, alto, altísimo. Dependencia del idioma, absoluta. Componentes, libro de escenario, 188 cartas entre normales y pequeñas, 23 miniaturas de plástico, 35 dados, una bolsa de dados, 15 botones y botones de verdad, 6 tarjetas de personaje, un tablerito y 57 fichas de cartón y el reglamento. Edad recomendada, 7 años o más, de esto hablaré luego. Sobre el tema lo es todo. Nota sobre los materiales, echo en falta algo que ayude a guardar la partida, y no tener que jugar cada cuento de una sentada o usar inventos propios para guardarla bien. Lo otro que este tipo de juego se debería cuidar es que las figuras de cada bando deberían ser de colores distintos, fuera de eso todo bien. Una breve explicación. El objetivo del juego es completar la misión de cada cuento y a poder ser antes de que la niña despierte, en general al menos. La partida finaliza cuando hemos completado la misión o hemos perdido. La preparación es un pelín más laboriosa de lo que podría parecer a simple vista. Se elige un cuento y se toman las cartas de ese cuento y se dejan cerca, que vienen en un mazo ordenadas aparte. Se apartan las de rivales, las de escenarios y las de estados. Se barajan las demás cartas de juego, se prepara un mazito de sueño. La de despierta se baraja con otras dos y se coloca bajo el resto de cartas de sueño previamente barajadas. Se meten todos los dados de colores en la bolsa y tantos dados negros y blancos como peluches en juego más uno. Por cada peluche en juego se toma su tarjeta de personaje, se le dan 5 fichas de relleno y su miniatura. Además se da una carta de referencia por persona. Se lee la primera página del cuento, donde se da la misión, y se prepara el primer mapa. Cada mapa se prepara como se describe en su texto, en cuanto a qué cartas se cogen, qué encuentros se ponen, qué fichas se colocan, etc. El desarrollo es bastante sencillo, teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Tenemos un mapa en un lado del libro abierto y en el otro la parte narrativa. En su turno la jugadora activa saca 5 dados de la bolsa, con los dados de colores gestionará sus acciones, mientras que los dados negros se colocan en el medidor de mesa y los dados blancos se deben tirar para ver si se consigue relleno. Se pueden tirar juntos sumando su resultado o por separado sin sumarlo. Esta decisión es bastante interesante en realidad, que la veremos repetida en varias acciones distintas. El centro está en los dados. Los hay morados, rojos, azules, amarillos y verdes. Los morados son comodines, mientras que los otros están identificados con una característica: fuerza, resistencia, percepción y agilidad, respectivamente. Las acciones disponibles son moverte, en principio tiras un dado y te mueves tantas zonas como dice el dado, salvo determinados terrenos que pueden exigir un color específico de dado, por ejemplo, el verde siempre que subas o bajas por un sitio. Animar a un peluche, que es darle un dado tuyo o darle relleno propio, descartando un dado. Reservar un dado, ponerlo en la zona de reserva o en tu carta de osado. Realizar una prueba de habilidad según lo que marca la prueba, normalmente pide un dado específico. Trabajar en equipo, un tipo especial de prueba que usa un medidor y se realiza entre todos los personajes. Atacar, ¿qué es eso? ¿Qué es atacar? Y buscar, que es una tirada con un dado amarillo o morado y amarillo o solo morado, contra una dificultad en el mapa. No me voy a entretener en cómo funcionan las acciones, cabe decir que, además de estas, los personajes tienen habilidades, una fija y otras que se activan con corazones que se descartan una vez activado, que se van ganando los corazones durante la partida. Los escenarios pueden tener reglas específicas y existen cartitas de estado, tanto positivas como negativas, que alteran lo que el peluche puede hacer o lo que está pasando. Por ejemplo, puede ser osado y reservar otro dado, que lo puede compartir en todo momento con otros personajes. Puede estar chamuscado y con ello irá perdiendo relleno si no lo apagan, o mojado y así. Además de esto, los peluches pueden ganar botones, normalmente al ganar combates, y corazones que pondrán sobre sus habilidades y les permitirán activarlas. Los botones sirven para pagar en los mercados, que tal vez no existan en el mapa, y no explicaré, o para otros usos vinculados con los estados, los encuentros o pruebas. El combate se hace con el dado de color del arma, o con dados morados, pero no se tendrá el beneficio del arma. Nuevamente, se debe decidir si se lanzan los dados juntos, sumando su resultado o por separado. A cada dado del color adecuado se le suma el bonus del arma. No se puede atacar si no se tiene arma, esto es importante. Si se iguala o supera la resistencia del bicho, se le hace uno de daño. La mayoría de figuras enemigas solo tienen una vida. Todos los personajes esbirros y todos los personajes líderes funcionan así, con lo que son inmediatamente derrotadas. Las figuras jefas, en cambio, aguantan tantas heridas como peluches en juego. El relleno se pone en el lado oscuro sobre la carta del personaje enemigo. Los enemigos tienen un medidor y unas cartas de comportamiento. Cuando el medidor se llena según el número de enemigos presentes, con dados negros, actúa. Se tira los dados negros y cada uno establece qué acción del enemigo se ejecuta y cómo. El peluche puede tener guardado un dado de defensa que podrá usarlo. No es obligatorio, pero lo puede usar. El resultado del dado se resta al daño de la figura rival. Si se bloquea todo el daño, se queda con el dado. Si no lo bloquea todo, descarta el dado usado y se resta tanto daño como el no bloqueado. Si no tiene dado o no lo quiere usar, simplemente el peluche sufre el total de daño y las consecuencias de ese daño que pueden existir. Determinados daños dan cartas de estado. Los peluches pueden ser derribados, algo que tiene efectos pero no lo elimina de la partida ni del mapa. Si en el medidor de amenazas no hay cartas enemigas, cuando se hayan sacado tantos dados negros como peluches, se activa una oleada, que se encuentra determinada en un apartado especial del escenario. Puede ser que salgan determinados enemigos, un encuentro al azar o que pase algo. Entre las cosas que pueden pasar es que te obliga a revelar una carta de sueño. Hay tres tipos de cartas de sueño: dormida, inquieta y despierta. De esta última solo hay una barajada en el final del mazo con otras dos cartas como decíamos al principio. Si se revela despierta, el final se leerá menos bueno normalmente que cuando se acaba el cuento con la niña dormida. Con la de dormida no pasa nada y con la de inquieta puede pasar algo dependiendo de lo que diga el escenario en concreto. Varios mapas no tienen consecuencias para inquieta, con lo que tampoco pasaría nada. En el mapa puede haber algunos elementos con los cuales interactuar, como unos ojitos con números, esto es lo más habitual, significa que leas ese apartado en la parte narrativa del escenario, unas fichas de objetivo que sirven para lo que el escenario diga, o unos bocadillos, que se levanta una carta de encuentro y se lee y resuelve. Por eso el juego es de dos o más personas, para que una persona lea a otra la opción disponible para resolver dicha carta, o unos signos de mercado, donde se podrán gastar los botones para comprar equipo. Todo esto resumiendo bastante lo que es el juego sin entrar en las pequeñas mini reglas o en detallar acciones posibles, donde entenderán esta toda la chicha del juego. La partida finaliza cuando los peluches han sido derrotados todos a la vez y se tendrá que repetir el cuento, o cuando consiguen la misión del cuento. En este segundo caso se irá a leer el final del cuento, que dependerá de si la niña se ha despertado, un final no tan bueno en general, o no, uno mejor, al menos en principio. Pasaré a dar una opinión. Voy a comenzar con el arte del juego. Es una absoluta preciosura y muy inmersivo. Los peluches son de los más tiernos que te puedes echar a la cara, teniendo cada cual una gran personalidad. En el diseño, en el esculpido, en sus habilidades. Esto último ya escapa de lo que es el arte, pero lo acompaña bien. Igual que la parte narrativa, da muchas pistas sobre la personalidad de cada personaje. Se comportan diferente durante la partida, bueno, durante la narración de la partida. Y muchos pequeños detalles en el esculpido de las miniaturas, como los remiendos que tienen los peluches. Todas las figuras enemigas están entre lo cómico y lo terrorífico. Las ilustraciones de las cartas, de todas, las del libro, las de las tarjetas, todo bien, la verdad. El juego sigue, en gran medida, la idea de un libro-juego pasado a juego de mesa. De esta forma, la narración acompaña al juego en sí mismo, dando cierta libertad de movimiento en el mapa para que decidir, entre otras cosas, qué se va leyendo. Los puntos marcados con ojos. La historia según las elecciones narrativas o lo que ha pasado. Si se ha conseguido tal o cual objeto, si se ha perdido, si se ha vencido a tal personaje, o si se ha hablado con tal otro. Puede discurrir de una manera u otra, pero nos lleva siempre a una prueba final, normalmente un enfrentamiento. En principio puede parecer que el abanico de opciones y la construcción de la historia dependen mucho de las elecciones y de cómo transcurre la partida, pero no es tanto así. Creo que el juego da esa ilusión, pero no es ni de lejos tan abierto como aparenta. No construyes una historia, vives la historia que el diseñador ha puesto ahí, donde influyes un poco más de lo habitual, pero sin pasarnos. Son pocas las veces en donde sientes que tus acciones realmente importan para variar lo que va pasando. Más bien, hay detonantes variados para que ocurra tal cosa u otra, pero son bastante cerradas y no necesariamente están directamente vinculadas con una decisión, sí con el transcurso de la partida, que son dos cosas diferentes. Un elemento que es tanto entretenido como fuera de sitio está en las cartas de encuentro, donde un personaje te propone una prueba y pasa algo. La narrativa de muchas de esas cartas no encajan con el escenario donde aparecen. Claro, son al azar. Cuando cuadran son simpáticas, cuando no lo hacen están fuera de sitio y te sacan de la historia. Son menos cartas lo que vendría bien, sobre todo si alguien en el grupo tiene buena memoria. En nuestras partidas optamos por irlas retirando según salían. Para el final de los 7 cuentos casi no quedaban cartas y creo que en la primera partida no los retirábamos aún. En mi caso, me comentó una de las personas del grupo, me tocó una carta repetida. Estábamos repitiendo cuento, me parece. Y no me di cuenta. Aunque por lo visto tomé la misma decisión y lo justifiqué de la misma forma. Normal, Orejotas es de ideas fijas y pero poca memoria. Conmigo, con 5 cartas podrían armar todo el mazo, pero no es lo habitual con el resto de la gente. Ahí vendría bien muchas más cartas de este estilo, o que estén limitadas para cada cuento de alguna forma u otra, para que sean más temáticas. Dentro del cuento, el desarrollo de personajes se encuentra en el equipo y en las habilidades que vas cargando con corazones. Pero los personajes realmente no evolucionan, no mejoran ni guardan lo que tienen entre un cuarto y otro, salvo unas excepciones que el propio libro manda. Así que durante la partida puedes tener cierta sensación de cambio, pero no es duradera ni tiene impacto en el juego a largo plazo. Esto es un pelín desilusionante, es una de las cosas que uno busca en este tipo de juegos. Lo peor es que no está justificado en que los cuentos sean independientes entre sí. Es cierto que sí son bastante independientes, no estás obligada a jugarlos en orden, pero sí siguen, entre ellos, una narrativa. Y sí hay alguna cosa que hace referencia a cuentos anteriores, y algunas cosas las arrastras, con lo que en el fondo son 7 historias absolutamente vinculadas y cronológicamente ordenadas. No debes jugarlas en orden, pero tienes que hacerlo. Y tus personajes no evolucionan. Este elemento, aunque fuera metido un poquito, habría quedado muy bien. La parte narrativa sí tiene pequeño problema que en realidad es de difícil solución cuando estás jugando con componentes escritos físicos. En la historia que te van narrando participan todos o la mayoría de los peluches, con lo que constantemente habla gente cuyas figuras no están en la mesa. Esto a mí me saca un poco de lo que están contando. Más grave es cuando pasan algo que dicen, Leo hace tal cosa y quien lo ha hecho ha sido Orejotas. Y dices, no, ha sido Orejotas, o Lumpy, o qué sé yo. Las historias, eso sí, están relativamente bien escritas, más allá de las groseras faltas ortográficas que tiene el texto. Por favor, revisen mejor estas cosas. Y los cuentos son bonitos, con una fábula y un tema de discusión para tratarlo entre personas adultas y peques. O eso parece por cómo están escritos. Con un punto tenebroso que, creo, disfrutarán más las personas adultas, en general. Aquí sí voy a hablar un poco de la edad recomendada. Mecánicamente el juego es bastante sencillo y asequible, aunque con más mini reglas de lo recomendable. Una persona de 7 años puede jugarlo en compañía de adultas sin problemas, pero no sé hasta qué punto puedes mantener a la gente muy pequeña atenta al juego y a la historia a la vez. Mi experiencia con estas edades son que elijas una de las dos cosas, o atentas al juego o atentas a la historia. Siendo las partidas bastante largas en realidad, salvo que pares durante las mismas, digamos, tras cada mapa o cada dos mapas. Las historias tienen un trasfondo un poco más profundo y tétrico de lo acostumbrado para esas edades. Tal vez es adecuado para menores que tengan costumbre de cuentos y de este tipo de juegos más o menos largos y narrativos, de otras experiencias o porque les gusta leer o que les lean fundamentalmente. Pero no veo que sea un juego adecuado en general para esas edades. Hablando de las reglas, creo que son muy mejorables. Dejan huecos muy grandes en cómo deben funcionar las cosas. Algunas cosas están en las reglas especiales que se encuentran en cartas, que se aplican solo en ciertos mapas, lo que no me termina de convencer del todo. Y aunque tiene un breve glosario, sí echo en falta un índice terminológico. En fin, un manual muy mejorable, es bonito y corto, y creo que esto segundo es un error, dado el tipo de juego que es. El azar está muy presente. En el fondo tiene dos capas principales de azar, los dados que sacas de la bolsa y el resultado de los dados que tiras. Eso sí, no es un juego de puro azar. Por un lado, la gestión del azar en lo que sacas de la bolsa es importante y es la gracia del juego. Por otro, tienes bonificadores a los dados, también tienes habilidades y otras cosas que te permiten influir un poco ya sea en el resultado, ya sea en los dados como tales. Una cosa importante, el que vayas sacando dados y estos queden fuera de la bolsa significa que puedes calcular la probabilidad de que te salgan lo que quieras o lo contrario, para ir planteándote qué hacer con lo que te puede tocar. También hay una ligerísima capa de gestión de dados y la mecánica de la carta de osado que permite compartir un dado es interesante. Tenderás a guardar los dados que vienen bien a otros personajes y que en su caso tú usarás para moverte en otro turno, si eso. Es un juego fundamentalmente táctico. Si bien está medio claro lo que debes conseguir en cada mapa para seguir avanzando, con lo que hay una estrategia general que te marca el propio mapa, tienes que vencer a tal, tienes que conseguir cruzar tal, tienes que cumplir una prueba tal, ese tal cuánto trabajo nos da, no es una estrategia decidida por ti. Y el camino para conseguir el objetivo te lo marca un poco lo que vas sacando, pues eso determinará lo que puedes hacer en tu turno. Si tú querías ir, por ejemplo, al punto 1 para leer lo que ahí pone, pero necesitabas un dado verde y no te salió, pues no puedes ir. No solo por el color de los dados, sino por el resultado de los mismos. Digamos que tienes 4 dados, 2 rojos y 2 de otros colores. Necesitas 5 de movimiento para llegar al enemigo y poder golpearle. Sacas 1 y 3, pues ya no llegaste. Tendrías que gastar el otro dado rojo y quizá es uno de esos bichos que tienen 8 de resistencia, con lo que con un solo dado más tu modificación, no te ya, pues tienes que cambiarte planes. Y todo por los resultados de los dados de movimiento. Así pues, no puedes planificar a 3 o 4 turnos vista, casi no puedes planificar el siguiente turno. Aunque es bueno que tengan, como equipo de peluches, un plan. Este irá cambiando sobre la marcha de forma constante. Esto, aunque remarca el azar del juego, lo hace bastante entretenido, pues produce que siempre estés en la partida, atenta en tu turno y al ajeno, para poder ver qué puedes ir haciendo, qué camino es mejor y cuál es peor, etc. El combate es importante, no llega a ser táctico ni profundo, pero tiene su aquel. No tiene cosas como encaramiento y la altura solo está reflejada en unos pocos mapas en las zonas verdes, pero afectan relativamente poco. Existe la línea de visión, pero en casi ningún mapa tiene una verdadera influencia, más allá de la distancia del alcance para determinar si puedes o no pegar o ser golpeada con ataques a distancia. Acompaña la historia, pero no es un juego que brille por sus reglas de combate. Las armas son muy divertidas y tienen algunos efectos curiosos. Nota especial para las tijeras, que si corres con ellas te haces daño. De verdad, si sacas un 6 en el dado de movimiento y llevas las tijeras, pierdes un relleno. La inteligencia artificial sí que es único a cada personaje enemigo. No excesivamente único, pero sí bastante diferentes entre sí. Y esto nos lleva a otro punto importante de este tipo de juegos cooperativos. Cuidado con el efecto líder. Ya saben, cuando una persona intenta imponer sus decisiones, consciente o inconscientemente, y el resto termina claudicando. Así que en realidad solo juega esa persona que lidera y el resto son marionetas que tiran los dados o mueven figuras por el tablero. El juego no tiene mecanismos para evitar esto, como puede ser información oculta, y solo se podría evitar si en las decisiones narrativas quien lea el texto es quien tenga más efecto líder, para que no pueda recomendar ninguna vía de elección, pues sería hacer trampa ya que puede leer las soluciones. Esto queda en el tema social y en la interacción del grupo concreto. El juego escala, lo cual es de agradecer en un tipo de juegos que cada vez escalan peor, porque que siempre se necesite el mismo número de personajes no significa escalar. Se puede jugar de 2 a 4 personas y con 2 a 4 peluches. Igual son 2 pero quieren jugar con 4 peluches, no hay problema. Cada persona hará 2 turnos y usará 2 peluches. El juego escala de distintas formas, primero con la cantidad de dados blancos y negros que se meten en la bolsa, segundo con la cantidad de figuras enemigas que aparecen según los peluches que hay en juego, salvo en un par de mapas que tienen una cantidad fija. Tiene sentido narrativo, pero lo hace más difícil a menos peluches, no imposible ni mucho menos, pero sí un poquito más difícil. Las figuras enemigas suelen tener una vida, salvo las figuras jefas, que tienen tantas vidas como peluches en juego, con lo que el poder defensivo de estas figuras también escala. Lo he jugado con 2 y 4 personas, y el mismo número de peluches que de jugadoras, y lo veo bastante fluido en ambos casos, con lo que me parece una buena opción para cualquier número de personas. A dos lo he disfrutado mucho teniendo un peluche por cabeza, lo que ayuda a la inmersión en el personaje. ¿Por qué no tiene modo solitario oficial? Simplemente porque las cartas de decisiones narrativas tienen consecuencias ahí mismo. Si la lee la persona que debe resolverla, tal vez haga trampitas involuntarias viendo las consecuencias. Se puede jugar perfectamente con 2 peluches y tapando esa zona de texto o siendo honesta consigo mismo para no meter la pata en las decisiones. Pero dado el mecanismo, se ha preferido decir que no tiene modo solitario, ya que no escalaría bien jugando con un solo peluche en el juego. Creo que es un juego relativamente fácil de ganar, sea con la niña despierta o aún dormida, pero aún así aprieta constantemente, para mantener cierta tensión y épica, que malos ratos hemos pasado a veces. Sí que se puede perder, se repite el cuento y listo, lo que significa que perder no tiene consecuencias en la historia, más allá de truncarla, lo cual es una pena en realidad. En la campaña que sí terminamos los 7 cuentos, creo que solo perdimos una vez, o dos tal vez, con lo que hemos jugado unas 8 o 9 partidas. Pero, como digo, no significa que sea un paseo, que sea todo fácil, que tus peluches no caigan derrotados más de una vez, simplemente que es difícil perder de todo y que se deprima la experiencia de llegar al final del cuento siendo un juego de experiencia narrativo y de aventura. Con historia lo veo bien. Me gustaría más que la consecuencia de perder el cuento fuera ir a un final diferente y se abriera otro cuento alternativo al que se abre. Casi igual, pero no igual. Eso serían muchos más mapas de escenarios y todo eso. Y entiendo que engordaría mucho el libro de escenarios, pero bueno, es un deseo. En fin. He disfrutado mucho de este juego tanto en las historias como en las mecánicas. Aunque haya cosas que me gustaría que se mejoraran o introdujeran, y no me refiero solo a la forma de explicar las reglas, sabiendo que parte de la gracia está en el fuerte y constante azar. Si quieres combates más tácticos, simulacionistas y con azar controlado o sin él, aléjate de este título. Además, respira color y positividad, dentro de que tiene un toque tétrico que hace contraste divertido. Eso sí, es un juego caro con lo que puede ser una buena inversión para el grupo, en su conjunto. En la bitácora les dejo una galería de fotos de las miniaturas que he pintado para este juego. Con esto termino la mini reseña de hoy. Muchísimas gracias por escucharla o leerla, o las dos cosas. Espero que disfruten con este juego y con este tipo de juegos. Yo lo hago bastante. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Humtron, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.